llegamos los cubanos. Raga chaca, raga chaca, raga raga. Papi, raga chaca, raga chaca, raga raga. 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 Raga chaca, raga chaca, raga raga.
Tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa isla nuestra, rodeada de cayos por todo alrededor y con una isla bien grande que se llama la Isla de Pinos, donde hay gente muy linda también que ha compartido muchísimas cosas con ustedes. Como siempre, nosotros acá con nuestro ingeniero de sonido grande, entre los grandes, Miguelito, ese muchachito, Miguelito Vázquez se llama él, así le decía su abuelita, o le dice su abuela, que vive aún y le he pedido que la traiga para hacerle una entrevista acá y no ha querido traerla. Ni siquiera hoy, que era un programa que le íbamos a hacer unos regalos a ustedes y por supuesto yo sé que Lali le iba a gustar mucho la idea esta. Miguelito, que tiene ese show que extiende el sabor de este revoltillo los sábados y los domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche, que se llama Interferencia. Hoy, ahí está, echado a un costado. Se echó para ustedes, que Mariela no les permite a ustedes ver el programa porque según Guillermo González lo que hay en internet es bobería, incluido el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba con nombre en inglés. Ese se llama Pablo Fuentes Viñoli o Guido Viñoli es como se dice. En fin, ese tipo de cosas que hace la gente que sabe idiomas como él, que tiene muchas maneras de hablar. Hemos hoy decidido seguir compartiendo, como fue un éxito total la última vez que lo hicimos, dijimos, bueno, vamos a compartir con los cubanos. Muchos de ustedes posiblemente no lo recuerden. Aquí hubo un programa de televisión del año 2000, finales del 99 hasta el 2005, que se llamó El Miquimbín de Miami. Era un programa de televisión que la gente comparaba con muchas cosas. La gente lo comparaba con Saturday Night Live, que es un programa de los americanos que hay aquí, los comparaba con muchas cosas, pero yo creo que lo más importante del Miquimbín era que era cubano, un programa de cubanos hecho por cubanos para todo el mundo, porque por fortuna todo el mundo disfrutaba muchísimo de este show. O sea, te estoy hablando de gente de todas partes del mundo. Yo tenía un personaje que se llamaba Héctor Borroto era un tipo amante del cine, quería hacer cine por encima de todo, pero cine de verdad. Y el pobre tenía que hacer cine casi pornográfico para poder conseguir un poco de dinero. Y el pobre terminó como Orson Welles sin poder hacer El Quijote. Él terminó sin poder hacer la gran película que quería hacer. Y una vez estaba en Homestead. Homestead es un lugar que hay acá al sur, que ahí usted va y lo mismo consigue tierra para sembrar matas, que piedras, que fresas, que muchísimas cosas. Y es un lugar donde los guajiros cubanos, sobre todo, se han asentado. Y tienen ahí lugares donde tienen muchas matas para vender, tienen palmas reales, el copón bendito. Entonces fuimos a trabajar un día allá a Homestead, teníamos un remoto, lo que se llama un remoto, que es ir a transmitir el programa desde un lugar fuera de la emisora. Estábamos allá y se me acerca un patatico prietecito, por el sol más que por todo, con un pelito negro, se me acerca y se me para adelante, me daba como por el pecho y me mira desde allá abajo y me dice, ¿es usted el que hace el personaje del mexicano? Yo dije, bueno, ya me tengo que despedir del mundo porque me van a trabancar aquí los mexicanos y me van a hacer plástico incandescente. Con cierta reticencia y no y les confieso, y con cierto miedo, le dije que sí con la cabeza, ni siquiera le respondí con la voz. Se quedó plantado debajo de mí, y digo debajo de mí porque lo tenía enfrente, pero ya les dije, me daba por el pecho, mirándome a los ojos. Hizo esa pausa que acabo de hacer ahora y dijo, lo haces muy bien. Felicidades, compadre. Digo, ay, viejo, menos mal, eso fue muy rico. Bueno, este programa que se llamaba El Miquimbín de Miami, que tenía de todo, fue la época en que los políticos, sobre todo, tenían pánico al programa. Todos iban además al programa, sobre todo cuando estaban en votaciones, que venían cambios y esas cosas, porque el programa, sin ningún tipo de modestia, de verdad que en Miami fue algo muy grande. Y no solo en Miami, tengo una anécdota, no sé si la hice, de un par de cubanos que una vez fuimos a Dominicana a trabajar y en el avión me dijo, gracias a ustedes, nosotros pudimos venir para este país, porque nosotros grabábamos los programas de ustedes y los vendíamos, y con eso reunimos el dinero para pasaporte y todas las cosas que hicimos para venir para acá. Y eso me hizo sentir muy orgulloso y muy contento, que nos le fuimos por abajo del turbante a Tamacún. Eso es muy importante. Entonces quiero abrir este show de hoy. Después de decirle nuestro email, radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com, y también el número telefónico, que es el 305-437-7118. Estamos en Sirius XM en el canal 153. No se olviden que los sábados y los domingos Alfredo a esta misma hora tiene su programa y lo comparte con todos ustedes, y la tremenda corte que el señor no me ha enviado más lo que tiene los fines de semana es un problema de él. Nosotros lo hacemos con muchísima buena voluntad, pero si Ramón Fernández Larrea no nos envía de qué trata, de qué va el asunto, no lo podemos hacer. Quiero que abramos hoy este programa poniendo la parodia que se hizo de Fruta Fresca, la canción de Carlos Vives, y Carlos Vives estaba encantado con lo que habíamos hecho en esa época. Nos visitaba bastante, tanto en la radio como en la televisión. El Fruta Fresca se llama la canción original, y esta parodia que hicimos para presentar el programa que hacíamos, que era el Mickey Bean de Miami, le pusimos el Mickey Bean.
Esa mueca de tu boca que me sabe infarto cerca, la palabra está en tus labios, tus dolores de cabeza, el carro recién chocado cuando los bienes te acechan, la casa que se ha inundado, la cuenta del banco seca, y que goza, goza, que goza, para aquel que tenga duda, que el Mickey Bean de Miami te quita toda esa amargura. Mickey Bean es el programa a tu gusto, tu terapia preferida, y que lo sepa todo el mundo. Mickey Bean es el programa a tu gusto, tu terapia preferida, y que lo sepa todo el mundo. Tu terapia preferida, la que calma tus enojos, la que relaja tu vida y cura hasta el mal de ojo, la que te arranca la risa cuando la deuda te quema, aunque te quedes sin pincha y no tengas pa' la renta. Mickey Bean es el programa a tu gusto, tu terapia preferida, y que lo sepa todo el mundo. Mickey Bean es el programa a tu gusto, tu terapia preferida, y que lo sepa todo el mundo. Aquí se goza de veras, que si no sigues a diario te olvidas de la novela. Y luego que nadie diga que terapia no hay ninguna, que no vean en Miami, que no vean en la luna. Y Mickey Bean es el programa a tu gusto, tu terapia preferida, y que lo sepa todo el mundo. Mickey Bean es el programa a tu gusto, tu terapia preferida, y que lo sepa todo el mundo.
A Ahí está, ese es el tema en general. Después, lo que están oyendo ustedes son el pedacito de Mi Quimbín, que es lo que pasaba para brincar de una cosa a la otra. Que decía Mi Quimbín, bueno, ustedes lo han oído porque Viñoly es un tipo rápido descubriendo cuáles son los espectáculos. Entre tantas cosas que hacíamos comerciales. Y los comerciales eran un vacilón, porque eran según lo que cosas que pasaban. Recuerdo que había uno que se llamaba Barba Azul, que era por Mar Azul, la compañía que hacía viajes a Cuba, y el estribillo decía, se puso en el programa anterior, me dice mi productor, que es el que más sabe, a pesar de que es mayor que yo, tiene mejor memoria que la mía. Ustedes lo oyeron, y si no lo oyeron, bueno, pues alguna vez lo oirán otra vez. Que hablaba de esto de los viajes a Cuba y esas cosas. Y otra vez en un restaurante que se descubrió un negocio de drogas y qué sé yo. Y se hizo otro comercial que se llamaba Casa Marimba Restaurante. Y decía algo así como, si te gusta el arrebato. Así empezaba. El difunto Nardi Vega fue parte de ese descargo. Pero bueno. Vamos a escuchar un comercial que vino de la realidad. El productor musical nuestro nos cuenta que el padre había comprado un terreno en el cementerio. Y mi productor me cuenta algo parecido que él le pasó, pero bueno, eso es lo de menos. El caso es que dice, le compró un terreno y llevó a todos los muchachos, los padres de Manny Lara, ese es el nombre de nuestro productor musical, del que era el productor musical en esa época, un tipo muy talentoso, que siente mucho no haber nacido en Cuba, solo para haber ido a la escuela de música en Cuba, para poder tener esa, como decía él, esa sangre para ese tumbao cubano, que nada más que lo hacen los cubanos. Dice Manny Lara. Y entonces el padre llevó a todos los niños, toda la familia, tú sabes, todo el mundo. Ellos hacían unas piras, perdón que uno sea un poco random, pero bueno, ya lo dice mi hija. Uno, hacían una pira, ellos viven en Homestead, los padres, tienen un lugar ahí bastante grande. Y cada cierto tiempo ellos iban acumulando la basura, o sea, hojas, madera, cosas que tumbaban, árboles, qué sé yo. Y se hacía esa noche una especie de fiesta y asaban un puerco y prendían aquella barbaridad. Era muy rico, era impresionante, pero no era nada extraordinario, era nada, darle candela a eso para allá, morir la flor, pero eso venía rodeado de todo lo demás. El caso es que el viejo Lara parte con toda la familia para el cementerio para mostrar el lugar que había comprado para la familia, para que lo fueran enterrando. Y cuando llegaron, oh sorpresa, resulta que habían enterrado en ese lugar a personas que no eran de la familia, o sea, a personas ajenas. Nuestro Anardi Vega, escritor y productor en aquella época, inmediatamente empezó a escribir, acá se le llama a los cementerios y ese tipo de cosas, memorial services, cuando tiene funeraria y cementerio, es como servicios, qué sé yo, no sé cómo se traduciría. Mike no creo que esté en disposición hoy de estar traduciendo, no tiene cara de tener ganas de traducir. El caso es que se hizo esto porque hay posibilidades de que usted lo entierren junto a una gran personalidad, pero también hay precios para diferentes entierros y funerarias y qué se pone en cada una. Este es Mi Quimbín Memorial Services.
¿Es usted una de esas personas que continúan vivas por miedo a la soledad? No espere más. Ya está aquí Mi Quimbín Memorial Services.
¡Ave María, qué pena!
Nos da muchísima pena su partida, pero si de todas formas se va a morir, ¡muera con nosotros!
¡Mi Quimbín Memorial Services!
Escoja entre nuestros diversos Viking planes para su comodidad.
Por ejemplo, el plan económico que incluye un ataúd de ñón, ¡qué barato! Croquetas, bocaditos y refrescos para 10 personas. Cortejo fúnebre bajando por Okeechobee. Y un hueco vertical donde descansarás con un desconocido de la clase media.
O el plan ejecutivo con un ataúd Giorgio Armani, sushi, caviar y champán para 100 personas. Cortejo fúnebre desfilando por Brickell Avenue y una hermosa propiedad de 2 acres para su descanso eterno junto a alguna personalidad.
¡Muera feliz, muera contento con un rumbón adentro!
Mi Quimbín Memorial Services tiene planes de financiamiento para personas decentes y con buen crédito. Excluye políticos, artistas y ejecutivos del entretenimiento.
Ahí está. El pobre Manny se indispuso con eso. Él no le hizo mucha gracia. No por él, sino por el padre, que es una persona muy seria. Y él ya había aprendido bastante. Habíamos estado en Costa Rica y eso nos cambió la vida de alguna manera. Vino la cosa esta del terrorismo y empezamos a investigar y nos dimos cuenta que era horrible, o sea, que el atraso en que vivían esa gente por las costumbres, por la manera de ver las cosas, por cómo era. Y acá, por supuesto, está Southern Bell, no sé qué cosa, Bell, toda la cosa esa de los teléfonos. Y comenzaba, o sea, había un avance bastante, bastante grande. Siempre lo hemos comentado aquí, que las computadoras se estrenaron el otro día y a los tres días ya, ¿tú te acuerdas? Ayer estaba viendo un pedazo de la película You Got Mail, de este muchacho con el que no se puede viajar, porque con Apolo 13 se cae, el avión se cae, se pierde en una isla desierta. Y estaba viendo la computadora que tenía ella, y la computadora tiene un fanbeco como de un pie y medio para la parte de atrás, y la pantallita de mar es chiquita. Ahora yo tengo una pantalla, qué sé yo, la Mac mía es grandísima y no tiene nada, es súper estrecha, es como un televisor de esos planos. El caso es que se hicieron estos comerciales que se llamaron Taliban Bell, por los talibanes, que es el sistema que tienen los talibanes de la llamada en espera, de todo este tipo de cosas. Y les vamos a poner estos tres comerciales, son muy cortos, donde tú ves cómo en esa época tenían ellos sus comunicaciones. Estos son los comerciales de Taliban Bell.
Ya usted nos conoce. Somos Taliban Bell. No hay postes, no hay cables, no hay teléfonos, no hay problemas. Taliban Bell, introduciendo nuestro sistema más avanzado de llamada en espera.
Hola, Mohamed. ¿Cómo está la finca?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Oye, por fin. Espera que veo que viene Abdul y quiere hablar conmigo.
Ok. Me quedaré aquí parado hasta que termines de hablar con Abdullah.
¡Abdul! ¡Abdul, ahora estoy hablando con Ismael! ¿Me puedes esperar un minuto a que termine?
¡Está bien, Mohamed! ¡Me quedaré aquí parado hasta que termines de hablar con Ismael!
¿Ismael? A ver, ¿dónde fue que nos quedamos?
Taliban Bell, líder en comunicaciones, dando un paso hacia el siglo XVIII. Ya usted nos conoce. Somos Taliban Bell. No hay postes, no hay cables, no hay teléfonos, no hay problemas. Taliban Bell, introduciendo nuestro más avanzado servicio de identificación de llamadas.
¡Mohamed! ¡Mohamed!
Esa voz me parece conocida. Creo que es Abdul, pero no debo contestarle. Aún le debo tres cabras.
Con nuestro servicio de identificación de llamadas, usted escoge con quién hablar. Sistema de binoculares incluido.
¡Mohamed! ¡Mohamed!
¡Ah! Es la voz de Ismael. Debe estar llamando para devolverme mi alfombra. Le voy a contestar.
Taliban Bell, líder en comunicaciones, dando un paso hacia el siglo XVIII. Ya usted nos conoce. Somos Taliban Bell. No hay postes, no hay cables, no hay teléfonos, no hay problemas. Taliban Bell, introduciendo nuestra más avanzada contestadora telefónica talibana.
Mohamed, ¿estás ahí?
Hola, en estos momentos no te puedo contestar porque estoy en el closet de la cueva escogiendo mi turbante para mañana. Por favor, diga su mensaje después del tono.
Mohamed, es Abdul. Mira, tengo tickets en primera fila para la carrera de camellos de esta noche. Comunícate conmigo. Bye.
Contestadora telefónica talibana de Taliban Bell. Energía nula. Baterías no incluidas.
¡Mohamed! ¡Ábreme! ¡Sé que estás ahí!
Dije que...
Ok, está bien. Localízame cuando puedas. Camello maldito.
Taliban Bell, líder en comunicaciones, dando un paso hacia el siglo XVIII.
Ese número no existe. Consulta al directorio telefónico. Ese número no existe. Consulta al directorio telefónico.
Seguimos aquí en este programa brindándoles a ustedes esas cosas que se hicieron en algún momento en el Mickey Bean de Miami que tuvo... Yo recuerdo una anécdota. Una vez fui a comprar un arbolito de Navidad, ya se había acabado el programa. Hacía como... 3 años que se había acabado el programa y estaba comprando un árbol de Navidad en un lugar que los bomberos aquí tienen un lugar que ellos venden, usan ese dinero para ayuda y con la gente que tiene el problema, en fin. El caso es que estaba ahí y me dice un gringo, I think I know you, dice, yo pienso que yo te conozco. Y le digo a Iron, no sé. Y dice, you are the guy who worked with the skinny guy with the curly hair. Dice, tú eres el tipo que trabajaba con un tipo flaco con el pelo crespo. Dígole, yes, y tú veías el programa, y me dice el gringo, yes, yes, all the time. Y le digo, ¿tú entendías? Do you understand something? ¿Te entiendes algo? Y él me dijo, no, absolutamente nada. Y me bajó ese espíritu maligno que tenemos nosotros, Viñoli, Mike y yo, y le dije, the dancers, las bailarinas. Y me dice el tipo, oh, yes. Digo, ah, bueno, ahora entiendo, pero se acordaba porque quería ver la bailarina, pero estaba obligado a ver lo feo de esto que hacíamos el programa. El caso es que en esa época, Iván recién había salido de las grandes ligas y había abierto un negocio de llantas especiales, esas para los carros, que le ponen llantas extrañas, esas que va caminando y la llanta va dando vuelta para atrás. En fin, esas cosas. Y era un español que era dueño del lugar donde él había puesto la tienda. Y hubo un problema entre ellos dos. Y Iván fue al maletero del carro y aló por un palo de golf y le fue para arriba el gallego. La cosa no pasó de ahí, se quedó en eso. Pero el Miquimbín no perdonaba a nadie, ni aún siendo nuestros amigos. Y Iván lo es. Y en fin, de todas maneras lo hicimos. Y fue muy rico. Recuerdo una vez que hicimos un concierto aquí en Tropiala, un lugar que había en la playa, se llamaba así, sigue existiendo, pero ahora no sé cómo se llamará ahora. Y fueron los dos juntos, fue el Iván y fue el Duque, fueron a ver el espectáculo y al lanzamiento del primer disco de nosotros en Five, un club que había en Miami Beach, fueron ellos también. Era la época, o sea, todo el mundo pasaba por el Miquimbín y se convertían, como somos los cubanos, que tú sabes que somos muy aguachosos y formalíos. Vamos a cerrar esta primera parte, yo creo, con esta parodia que es dedicada a Iván. Y ustedes conocen muy bien la canción, No le pega a la negra, se llama la canción. Y en este caso hicimos y dijimos, ay, Iván, no le pega al gallego.
Voy a contarle, mi hermano, un pedacito de la historia de Miami, de la historia nuestra, caballero. Y suena así.
¡Uy! ¡Hostia!
Ayer en la ciudad de Miami fue arrestado el pelotero cubano Iván Hernández por supuestamente agredir con un largo palo de golf a un español atorrante. Reportó para el Miquimbín de Miami Juan Manuel Cao. Manipicao.
Lo que te cuento es muy serio. En un guarejao pasó, había un liqueo en el techo y una discusión se armó.
Iván en la lomita del Quarry House se prepara, apunta, lanza una línea dura, va por el centro de la cabeza del español y se va. Se fue el Iván directo a la cárcel del condado. Reportó para el Mickey Green de Miami, Sepelio del Valle.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. El abogado independiente René Gómez Manzano, quien reside en La Habana, continúa analizando varias secciones de la nueva Constitución cubana que el próximo 24 de febrero será sometida a votación en la isla.
No se modifica para nada el sistema este de las llamadas, las supuestas elecciones, que no son tales, sobre todo las de diputados, las de delegados provinciales, donde sencillamente el número de candidatos es igual al número de cargos a cubrir. Esto no lo establece la Constitución actual, pero bueno, la nueva Constitución no cambia nada en ese sentido. Es decir, mientras no haya otro tipo de reforma legal, pues seguirá siendo este mismo sistema total y absolutamente antidemocrático. Yo creo que esas son... en cuanto a los derechos humanos, aunque este texto, por lo menos el proyecto, que es el que conocemos, ¿no?, era un poco más civilino, ¿no?, menos grosero, por así decirlo, que la Constitución vigente. Sin embargo, vemos en toda una serie de artículos, bueno, hay derechos que ni siquiera los enuncia, como por ejemplo el derecho a salir del país, ¿no?, a salir de Cuba, y los cubanos a entrar en ella sin necesidad de permiso. Eso ni lo menciona la Constitución, y ciertamente no se aplica, es decir, se viola sistemáticamente ese derecho. Los cubanos que residen en el extranjero, que son tan cubanos como los que vivimos aquí, sin embargo tienen que pedirle una visa o una vigencia de viaje al gobierno, a las autoridades, para poder visitar el país en el que nacieron y el que son ciudadanos. Esto es un atropello total y completo, y eso pues no se contempla nada para cambiar esa situación.
El periodista colombiano Gabriel Mauricio Gracia, de 49 años, fue asesinado el lunes en un presunto atraco cuando se desplazaba con su familia en un vehículo por una carretera del departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela, informaron las autoridades. El comandante de la policía de La Guajira, coronel Henry Sandoval, dijo a la emisora local Blue Radio que Gracia fue interceptado por dos personas que querían atracarlo cuando se movilizaba por la vía que conecta a la localidad de Uribia con el Cabo de la Vela. El pasado 17 de diciembre, pistoleros asesinaron al también periodista Víctor Diego Cardoso en la población de Riohacha, la capital del departamento de La Guajira. Y el presidente de la Cámara Baja de Puerto Rico, Carlos Johnny Méndez, hizo un llamado a los miembros del nuevo Congreso de Estados Unidos para que incluyan en su agenda legislativa con carácter de prioridad el asunto de la anexión de la isla a la Unión Norteamericana. En un reciente artículo de opinión publicado en la revista estadounidense The Hill, Méndez solicitó a jefa de la Cámara Baja Federal, Nancy Pelosi, a que coloque el asunto en el tope de su trabajo legislativo y que comience inmediatamente el proceso de admisión de Puerto Rico. Méndez también instó a los casi 6 millones de puertorriqueños que viven en Estados Unidos a que ejerzan presión sobre sus congresistas para lograr la admisión de la isla como el estado número 51 de la Unión. La nación africana de Gabón amaneció tranquila después de una aparente intentona de golpe de estado para derrocar al presidente Ali Bongo Ondimba, quien se encuentra desde hace más de 2 meses recuperándose de una enfermedad en Marruecos. En la capital de Libreville, la situación hoy es de calma, sin ningún enfrentamiento armado. Las clases se han retomado en los colegios, las tiendas se abrieron como normal y el tráfico es fluido en las calles. Sin embargo, el internet sigue cortando hoy más de 24 horas después de que el gobierno ordenara su interrupción. Un total de 10 personas participaron en la intentona golpista que fue frustrada por la gendarmería. 8 fueron arrestados y puestos a disposición de la fiscalía y 2 fueron abatidos durante la operación. Por último, el gobierno de Kiev denunció a Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la detención ilegal de los marinos ucranianos apresados en el incidente naval del 25 de noviembre en el Mar Negro, informó el viceministro de Justicia de Ucrania, Iván Lishchina. Kiev solicita que el tribunal declare ilegales los cargos formulados por Rusia contra los marinos de la Armada de Ucrania por supuestamente haber cruzado en forma ilegal su frontera. En diciembre, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, declaró que su país estaba preparando una denuncia ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por el acto de agresión cometido por los guardias fronterizos rusos que apresaron 3 buques de la Armada de Ucrania con sus marinos. Hasta aquí las informaciones.
Aquí en este programa especial El Revoltillo, compartiendo con ustedes las cosas que se hicieron en el Miquimbín de Miami del año 2000 al año 2005, 99, finales del 99 al año 2005. Había una cosa que siempre le gustó mucho a la gente, y ahora aquí en Martí y Betty Larralde, que es una de las productoras de este programa de Levántate Cuba, ella me pidió que si podía compartir con ella para ponerlo en su programa. Estas cosas, a las que yo llamé reflexión, después el comandante en polvo empezó a sacar sus reflexiones y la gente me decía, cámbiale el nombre, digo, no me da la gana. Primero fui yo el primero en ponerle reflexiones a estas cosas que hacía. Y segundo, no podemos seguir dejándonos quitar cosas, nos quitan los colores, nos quitan los compañeros. O sea, yo tengo compañeros de trabajo, tengo padrino de la mafia aquí, pero también tengo compañeros de trabajo y esas cosas no las voy a abandonar. Esto era, funcionaba muy lindo y yo creo que hice el cuento, pero no importa, lo vuelvo a hacer de nuevo, que una vez un oyente nuestro que terminó siendo una persona bastante cercana, se iba a trabajar. Él tenía un negocio que le quitaba los golpes a los carros. Esta cosa como una especie de chapistería, aquí se llaman DIN o algo de eso. El caso es que su hijo quería ir a practicar pelota y tenía el día libre de la escuela el niño y le había dicho, papá, yo quiero ir. Y él dijo que no. Y iba en el carro y escuchó una reflexión que hablaba de la relación de un padre con un hijo. Para aquellos que dicen que la radio o el arte no puede influir en las personas, regresó, no fue a trabajar y se llevó a su hijo a jugar pelota. Y son cosas, yo le decía, a veces hacíamos algunas de broma, pero la mayoría eran cosas de mucho sentimiento y mucha cosa. Y no sé por qué me dio por hacerlo. Al principio el Flaco y Carlos Lanza, que eran los que trabajaban conmigo, me dijeron, eso es una locura en un programa como este hacer ese tipo de cosas. Y le dije, no, yo creo que Chaplin nos enseñó a que, tú sabes, estabas a punto de llorar con la ciega y de pronto se viraba y se rascaba las nalgas y tú te reías llorando, pero te reías. Y esta es una de las reflexiones. Es un niño que quiere, en Navidades, el sueño de él era comprarle una muñeca a su hermana. Esta es una de las reflexiones.
Entré deprisa en la tienda a comprar los regalos de Navidad, como siempre a última hora. Miré a mi alrededor y me molesté un poco. Había un mundo de personas, así que me demoraría una eternidad. Pensé que la Navidad se me estaba convirtiendo ya casi en una molestia. Pasaba apresuradamente por la sección de muñecas cuando vi algo que me hizo detener. Había un niño de unos 5 años sosteniendo una preciosa muñeca. Le tocaba el cabello y la acariciaba con una ternura que me hizo cambiar mi ánimo enseguida. De pronto se acercó él a una señora a la que el niño le preguntó, «Tía, ¿estás segura que no tengo dinero suficiente?» La tía le contestó con un tono impaciente que no, que por favor lo esperara allí sin moverse hasta que terminara algunas compras. Allí se quedó sosteniendo aún la muñeca. Me acerqué y le pregunté que para quién era la muñeca. «Es la que mi hermanita quería para Navidad», me dijo. «Estoy seguro de que se la traerá», le contesté yo. Entonces me miró y me dijo, «No, Santa no puede ir donde ella está. Yo se la tengo que dar a mi mamá para que ella se la lleve, porque mi hermanita se ha ido con Jesús y dice mi papá que mamá también se va a ir». Sentí que mi corazón dejaba de latir. El niño continuó mientras sacaba unas fotos de su bolsillo. Le dije a papá que le llevara estas fotos a mi mamá para que ella nunca se olvide de mí, porque dice él que ella se tiene que ir con mi hermanita. Mientras él miraba las fotos, metí mi mano en la cartera y saqué unos billetes. Entonces le dije, vamos a contar otra vez el dinero. Ahora era suficiente. Se le iluminó el rostro con una sonrisa y me dijo, Yo le había pedido a Jesús dinero para comprar la muñeca. No quise pedirle para una rosa blanca para mi mamá, pero él me dio suficiente para la muñeca y para la rosa. Me despedí y me fui pensando en una historia que había leído en el periódico acerca de un conductor ebrio que días antes había causado un accidente donde había aparecido una niña y su mamá estaba en grave estado, a tal punto que la familia estaba deliberando sobre si mantener o no a la mujer con vida artificial. Me di cuenta de que esas eran la mamá y la hermanita del niño. Dos días más tarde leí que la mujer había sido removida de la máquina y había muerto. No me podía quitar de la mente al niño. Esa tarde compré un ramo de rosas blancas y me fui a la funeraria. Y ahí estaba la mujer del periódico, con una rosa blanca en la mano, una hermosa muñeca y la foto del niño de la tienda.
Bueno, elevemos el ambiente después de haber salido una cosa como esta. Supongo, como diría Pepe Forte, ahora están ahí ustedes entristecidos, con las lágrimas en los ojos, así que cambiemos el programa por otra vía para sentirnos mejor. También había, como les decía, había muchísimos personajes, y uno de los personajes era Manolo Urumba. Manolo Urumba, no sé si lo conté una vez, era hijo del tipo que intentó envenenar a Fidel en La Habana Libre. El tipo que supuestamente preparó un batido de mamey que le gustaba mucho, dicen, al comandante en polvo, para envenenarlo. Después creo que es, no sé lo que pasó. El caso es que Manolo es hijo de este hombre, y cuando pasó eso, ese hombre que vivía en Santa Fe tenía un bote, llegó y cogió a Yuya, a su esposa, de la mano, y cogió a Manolito, que era un niño, y le dije: Yuya, vamos echando, que esta gente me va a partir las patas. Y se fue. Muchas de estas cosas las hemos compartido. Y Manolo, por supuesto, pertenecía a cuanta organización anticastrista había en Miami. Y era un tipo culto, a pesar de su guapería. Y siempre he hecho el cuento de que Manolo decía: esta tarde voy a ir a ver al padrino mío y voy a resolver todo. Y ya él decía que había que entender esa parte. A todos los personajes tenían una presentación. En el caso específico de Manolo, a él le gustaba, trataba por todos los medios de hablar inglés con un acento bien cubichi, pero lo hacía y era muy rico. Esto es muy cortico, es la presentación de Manolo Urumba en inglés. Un guaguancó, por supuesto.
Manolo, that is his first name.
Urumba, my last name, y no hay más nada.
He brings for you calabaza and nothing else. Bring me my pumpkin, Manolo.
Que con Manila era sonando yo gozo.
Bring me my pumpkin, Manolo.
Que soy un cubano rico y sabroso.
Bring me my pumpkin, Manolo.
Y mira que traigo yo
concepto y nothing else.
Un poco de pumpkin for you.
Tum, 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 tum. El revoltillo es donde Gilberto te espera. Un programa divertido, lo que le gusta a cualquiera. El revoltillo es donde Gilberto te espera. Llena la su cubanía con la verdad por bandera.
Gilberto Reyes te mezcla ingredientes y sazón con la noticia más fresca, cargada de buen humor. Piñones en la producción y Mike te pone el sonido. Solo por Radio Martí se cocina el revoltillo.
A las 10 de la mañana deja todo por hacer. Y si nos miras por Facebook ya verás que es un placer.
El revoltillo es donde Gilberto te espera. Un programa divertido, lo que le gusta a cualquiera. El revoltillo es donde Gilberto te espera. Llena de su cubanía con la verdad por bandera. El revoltillo.
Seguimos aquí en este especialísimo programa del revoltillo. Rememorando un programa que tuvo mucho que ver con Miami y tuvo mucho que ver con todas las personas que vivían aquí en Miami. Y de las tantas cosas que se inventaban, se inventó una especie de entrevista donde se le hacía, traíamos a la actualidad a un personaje histórico, a un tipo
Miguel de Cervantes, unas cosas así, y investigábamos bien la vida del tipo. En este caso, y lo hacían Cortico y Calambre. Cortico y Calambre eran dos personajes, dos borrachitos que eran bien arrebatados, pero tenían su descarga, y se pusieron a competir con Salina y Jorge Ramos, que tenían un programa que se llamaba Aquí y Ahora, ¿no? Y ellos le pusieron Ahora y Aquí. Y en este caso trajeron desde la historia a nada más y nada menos que a Poncio Pilatos. Y yo creo que era una manera también de conocer qué es lo que sucedía en esa época realmente, y una manera de aprender un poco de historia de qué era lo que pasaba. Así que el bar se llama La Nota Eterna, y esta fue la entrevista que Calambre le hizo nada más y nada menos que a ese personaje que tenía las manos siempre muy limpias y que se llamó Poncio Pilatos.
Aunque no salimos por Univisión, Pasalina y Jorge Ramos llegó el fin. Entrevistamos los dos, entre copas tú y yo. Ahora y aquí.
¡Qué hola, mi gente! Bienvenidos, bienvenidos al bar La Nota Eterna, desde donde estamos transmitiendo nuestro embriagador segmento Entre Copa y Copa. Yo soy Calambre. Mi colega Cortico, señores, está de vacaciones. Está en un centro de rehabilitación. No por alcohol, sino porque se partió una pierna. Hoy tenemos como invitado a uno de los políticos más controversiales de nuestra historia. Recibamos con un fuerte aplauso al exgobernador, el señor Poncio Pilato.
Gracias, gracias. Molto grazie. Es para mí un piacere estar acá después de tanto tiempo.
Señor, ponme mi plato. Digo, Poncio Pilato, ¿se puede saber dónde ha estado usted todo este tiempo?
Cuando cayó el Imperio Romano y yo me tuve que declarar en bancarrota y pedí asilo político, y desde entonces he estado viviendo en el sur de la Florida.
Según me han los productores, digo, según me han dicho mis productores, usted tiene una gran experiencia política.
Exacto. La primera vez que fui electo gobernador fue en el año 26.
¿Y ya usted no se dedica a eso?
Per la Madonna. Aquí la política es muy complicada.
¿Y entonces a qué te dedicas tú?
Y bueno, al principio no fue fácil. Trabajé lavando automóviles, lavando platines, lavando ropines, hasta que logré reunir un dinerini y ahora tengo mi propio negocini de remodelación de baño y cocini. Me especializo en lavamani y fregaderi.
¿Y mientras usted fue gobernador nunca tuvo ningún escándalo político?
Y bueno, siempre nos acusan de algo. Por ejemplo, a mí me acusaron de robarme los fondos públicos del Templo de Jerusalén.
¿Y por qué tú hiciste eso?
Y que quería construir un acueducto de Jerusalén a Belén para que el pueblo tuviese el preciado líquido.
Pero eso no tiene nada de malo. Mira, los políticos de aquí roban para construir una piscina en su casa y el pueblo sigue votando por ellos. ¿Por qué tú no te lanzas como político, Poncito?
Y más es que todavía tengo unos cargos pendientes con la justicia.
¿Y de qué te acusan, plebeyo?
De mandar a matar a Jesús.
¿Tú mandaste a matar a un tipo? ¡No! ¿Seguro que era tu contrincante político? Oye, eso sí es drástico, chico. Aquí no. Aquí nada más los mandan a investigar y después, rácata, lo meten preso para el carajo.
No, nada que ver. Y ordené que crucificaran a Jesús, al Hijo de Dios.
¿A Jesucristo? ¿Tú fuiste el hijo de puta que mandó a matar a Jesucristo?
Más bene. La culpa de todas estas desinformaciones la tiene Filón, que siempre fue un filósofo amarillista. No entiendo por qué todo el mundo siempre ve lo negativo.
Pero ven acá, chico, tú le ves algo positivo a esto.
Más por supuesto, mi amici. Si no hubiese sido por mí, no existiera la salvación y del hombre. Yo estoy cansado de tanta difamación. Voy a tener que demandar voy a contratar un abogado.
Sí, pero trata que sea judío. Son los mejores.
Guarda, guarda, ese argentino y mejor ni me la mencione, que por culpa de ella me metí en este lío. La víctima de todo esto he sido yo.
Brother, mira que tú eres descarado.
¿Más descarado por qué? Usted lo que desconoce la historia. Mira, yo de buena fe y para complacer al pueblo intercambié a Jesús por Barrabás. Y al final de la cuenta, el estafado fui yo. Porque a mí nadie me dijo que Jesús iba a resucitar a los 3 días. Técnicamente está vivo, así que yo tengo mi defensa preparada.
Bueno, yo no sé cómo coño vas a hacer, pero todo el mundo tiene tremendo encabronamiento contigo, mi hermano.
Es que yo nunca tuve la culpa.
No me digas. ¿Y entonces quién coño fue culpable?
El culpable fue Judas, quien hizo un intercambio con la fiscalía y entregó a Jesús a cambio de salir en la foto de la última cena.
Ven acá, pilotico. ¿Y cuánta gente habían ahí en la cena esa?
Y fueron 12.
¿Tú ves que tú no sabes nada de historia? Eran 13.
¿12?
Eran 13, compadre.
Más fueron 12.
¿Y tú no cuentas al que estaba tirando la foto?
Permisimi. Yo voy a lavarme la mano.
Bien, amigos. Hasta aquí nuestro embriagador sermento entre copa y copa. Yo soy Calambre, transmitiendo desde el bar La Nota Eterna. ¿Será? ¡Hasta la próxima!
Aunque no salimos por Univisión, Pasalina y Jorge Ramos llegó el fin. Entrevistamos los dos, entre copas tú y yo. Ahora y aquí.
Esto ha sido todo por hoy aquí en El Revoltillo y compartiendo con ustedes esto. Yo quiero que Viñuelli ponga un pedacito de un sweeper que es como una esas cosas que se ponían en el intermedio, como esto que han oído de Mikimbin, que era promoviendo el programa. Y había muchísimos, había de rock and roll, había como este que vamos a poner ahora y antes de cerrar. Y nada, escúchenlo un momentico.
Estrafonomanía y está pegada de 6 a 10 en clásica. Fonomanía va a comer y va a llevar. Yeah. Ahí yo me quedo. Esto sí está muy bueno. Con la fonomanía yo me voy a quedar.
Y el que no la escucha no está en nada.
En clásica.
Ese era uno de los tantos que se hacían y daba gusto porque teníamos un equipo maravilloso, músicos, cantantes, de cuanta cosa había, y teníamos el apoyo de muchas personas. Ya esas cosas no pasan en la radio, pero bueno, en un momento sí pasó y tuvimos, recuerdo cuando el dueño de la compañía, cuando llegamos nosotros a esa otra, un norteamericano llamado Mike Tischner, fue lo mejor que me pudo haber pasado a mí en cuanto a trabajo. Él preguntó y le dijo a Mari Lara, el músico, ¿qué tú necesitas? Dime cuánto necesitas y para que monten ustedes el estudio para poder grabar. Y gracias a eso se hicieron muchísimas cosas, que fueron como $120,000, que no es mucho, para él no era mucho. Mike Tischner, el hermano, era asesor de Bush, tiene, supongo, un avión privado que se llama Whiskey Tango WT, que es William Tischner, pero le decían Whiskey Tango. Cerramos con eso que siempre ha habido problemas, y lo que llaman el oro negro, que es el petróleo del que sale la gasolina, y siempre ha estado muy caro. Y hicimos esta parodia que se llama precisamente La Gasolina, y con eso cerramos el programa de hoy. Abrazo cubano para todos, y esto fue una de las tantas veces que sigue subiendo la gasolina y cuesta muy caro, pero como dice Habana Abierta, por suerte en Cuba, petróleo es lo que no hay. Gracias a todos, abrazo cubano, y nos estamos viendo por ahí, por esos lugares.
que no veo el remedio a que mi tanque de un cuarto pueda subir.
¡Ay! La gasolina está aplastante, este tren no hay quien lo aguante y mi bolsillo ya no deja de sufrir.
Le devuelvo a mi tío el Transportation y a mi aire encontré la solución. Yo te digo que aquí tengo tu receta. Tú no vives en Miami si no montas bicicleta.
¿Hasta dónde va la gasolina que sube y sube todos los días?
Antes de echarla yo prefiero caminar. ¡Ah!
¿Hasta dónde va la gasolina que sube y sube todos los días?
Y ahora tengo que coger entre carro o comer. Ocupa de Fidel.
La gasolina está en el cielo y me tiene sofocado. La billetera está ingresada y mi cheque está contado.
Mi jefe está en el carro.
Papi pa' la playa.
¿Cómo está la gasolina? Túmbame esa talla.
Pa' la talla.
¿Cómo?
Que no da pa' la gasolina.
Ahí nomás, ahí nomás.
Dale a los pedales o camina mi china.
Díselo otra vez.
Tumba la talla.
¿Cómo fue que dijo?
Que no da pa' la gasolina. Dale a los pedales.
Apriétalo.
Camínalo,
camínalo.
Tumba la talla.
Tumba la talla.
Que no da pa' la gasolina.
Voy guardando esa tanga.
Dale a los pedales.
O píllate en la playa.
O camina mi china.
Pedaleando, pedaleando.
Tumba la talla.
¿Cómo está la gasolina?
Que no da pa' la gasolina.
Vamos hasta la esquina.
Dale a los pedales.
Camínalo, mi china.
O camina mi china.
Mambo, mambo.
Tumba la talla. Que no da pa' la gasolina. Dale a los pedales. O camina. Dale a los pedales o camina mi china.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 437-7301.
Entre nosotros.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por
nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí.